Ultravioleta. Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrevista donde tenemos la gran oportunidad de platicar con la doctora María Ana Martínez Castellanos, que es doctora de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca. Después se especializó en oftalmología y hoy es cirujana de retina pediátrica. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Ultravioleta.
Hola, muchísimas gracias por la invitación, Anabel. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas de Ultravioleta que nos reciben hoy por sus oídos para platicar de algo súper bonito.
Me gustaría comenzar por eso. ¿Cómo decidió usted animarse por un campo de la medicina al que casi nadie se anima o muy pocos?
Mira, hay cosas en la vida que te escogen, porque a mí no me gustan los niños, pero justamente por eso es que puedo hacer mi trabajo. Y esto que yo hago, a nadie le gustaba hacerlo. Y desde que estaba yo estudiando la especialidad en el hospital militar, me mandaban a mí a revisar a los bebecitos. Y después, cuando me fui a hacer investigación al Hospital de la Ceguera, que es donde finalmente me quedé como adscrita, en el Hospital de la Ceguera, el día que yo llegué, llegó un frasquito de un medicamento que cambió la historia de la oftalmología, que se llama Avastin. Y llegamos los dos el mismo día y a mí me dijeron, te vas a hacer cargo de los protocolos que se hagan con este medicamento. Entonces, durante mucho tiempo el hospital y pues yo que me llevaba a cabo esos protocolos, fuimos los que más experiencia teníamos probablemente a nivel mundial con el medicamento. Eso fue en el 2005, ya tienen muchísimos años. Entonces, empezaron a aparecer bebés que tenían una enfermedad que se llama retinopatía del prematuro, traducción, una enfermedad que le da a los bebés porque nacen antes de tiempo y el ojo no estaba listo para estar afuera de la panza de la mamá. Y esos niños, si no los trata, se pueden quedar cieguitos. No todos, pero los que desarrollan la enfermedad de forma grave se quedan sin ver. Y este medicamento, todas las veces que se hicieron pruebas en los ojos con él, se hicieron en ratitas en los que les inducían una retinopatía muy parecida a la del prematuro. Entonces sabíamos que podía funcionar. Y les platicamos a los papás de que teníamos ese medicamento y en niños que ya habían tenido tratamiento, pero que no había funcionado con el tratamiento estándar, que en aquel entonces era el láser, les dijimos, ¿sabe qué? Si no se hace otra cosa, su niño se va a quedar cieguito. Ya le hicieron lo que le tenían que hacer y no funcionó. Entonces empezamos a usar el medicamento y les iba espectacular. El día de hoy, hace un mes, se publicó la nueva clasificación de la enfermedad, que fue el upgrade a una clasificación que tiene desde 1984, luego otra revisión en 2005 y ahora. Y este medicamento ya entra como una de las opciones de tratamiento a nivel mundial, como de las primeras opciones de tratamiento. De hecho, la clasificación se hizo para que entrara. Entonces, el camino en 15 años de que yo llegué con mi cara de susto al hospital ahorita, pues ha sido muchos miles de niños que no han perdido su visión gracias al trabajo que a mí me tocó hacer. Y por eso yo digo que la enfermedad me escogió a mí, no es que yo la buscara, sino que me llegó. Y pues son coincidencias en la vida que te van poniendo en el camino adecuado, con la gente adecuada en el momento adecuado.
Hablando justo de eso, de la persona adecuada y el momento adecuado, sé que parte de su historia es que tuvo que construir su propia clínica para atender prematuros porque no había en donde usted trabajaba en Toluca. ¿Cómo fue esa historia?
Bueno, esa clínica solamente hay dos y la primera la construí yo acá en Toluca, pero es la primera en Latinoamérica. O sea, no había en toda Latinoamérica una clínica especializada en cirugía de retina de niño. Tú podías tener a tu bebé súper enfermo en uno de los hospitales más grandes, más caros del país y no tener un especialista y un equipo especial para tratar a ese bebé. Podrías estar en un hospital pediátrico de los institutos nacionales y todo esto, pero no tenías ni el especialista ni el equipo, entonces tuve que poner mi propio equipo. Y después, en el Hospital de la Ceguera, que es un instituto de asistencia privada, es decir, es un hospital parcialmente público, ahí ya construyeron un piso en donde tenemos la unidad de retina pediátrica, que tenemos todos los equipos y todo, que es lo mismo que yo tengo en la consulta privada, pero ya está en el Hospital de la Ceguera. Entonces ahí formamos gente, o sea, ya hay residentes, hay becarios, ya hay gente que está aprendiendo a hacer lo que yo tuve que salir del país a hacer en otro lado y después regresar para aplicarla.
Pero cuando usted decidió que necesitaba esta clínica, porque sí, es muy sorprendente que no haya este espacio para atender a los niños que tienen este padecimiento, ¿cómo fue recibida su idea o cuál fue el proceso para lograr esta clínica? ¿O no hubo como dificultades en ese proceso?
La mayor dificultad es juntar el dinero, ¿no? Porque son equipos muy, muy caros. Pero, por ejemplo, el antiangiogénico, el medicamento que te digo que soy parte de los protocolos de investigación y todo, ese medicamento, cuando ustedes dicen que si las mujeres científicas y que las trabas y todo esto, si ese medicamento, yo lo presenté por primera vez los resultados en el 2006, en Francia, en la ciudad de Cannes, en el Palacio del Festival, ahí donde Woody Allen ha recibido sus premios, ahí. Y se me fueron al cuello, porque yo me paré a decirles que el láser ya no iba a ser la primera opción, sino un medicamento en donde revertíamos la enfermedad, que era, para que se entienda más o menos, como darle botonazo al ojo, como cuando la computadora te falla y le das botonazo y se reinicia, pues lo mismo, pero en el ojo, y les iba muy bien. Se me fueron al cuello, bueno, fue muy, muy complicado. O sea, estos 15 años que te cuento fueron... ir contra la corriente, digo, el que sangra es el que rompe la pared, los demás ya entran facilito, pero a mí me costó muchísimo, me gritonearon, hubo un italiano que literal pensé que me iba a pegar, porque yo dije que el láser no, que mejor el antiangiogénico. Al día de hoy todavía hay gente que está en contra de ese tratamiento, que no tienen bases para estar en contra, o sea, cada vez la evidencia es de que hay que usarlo, pero eso fue lo más difícil, y yo estoy segura que si en Cannes se hubiera parado un señor de mediana edad, cincuentón, blanco, barbado, el medicamento hubiera sido mucho más aceptado a que si se paraba una latina, mujer, joven, a decir que había que cambiar algunas cosas de cómo se trataba la enfermedad. Sí, sí fue difícil. Lo de la cirugía pues fue más fácil porque finalmente es algo que a nadie le gusta operar, ningún retinólogo de adultos se mete con los niños, ningún oftalmólogo pediatra está entrenado para operar retina, entonces era un limbo que no me fue difícil entrar. La cosa era tener el dinero para ponerlo, pero eso no fue tan el muro era venir a decir que las enfermedades de retina de los niños se trataban diferente, no solo esas, sino muchas otras, y que además había que hacerle estudios como a los adultos y no nada más basarte en lo que le veías en el ojo, sino que tienes que hacer otros estudios. O sea, sí ha sido una cuesta arriba, pero ahorita pues ya llegué a un punto donde se acepta lo que uno dice muchísimo más fácil porque hay atrás muchos años de investigación.
Doctora, y en este sentido nos menciona que, pues, hablando ya de la Academia Europea, que se supone, ¿no?, que ahí es donde deberían aceptar o ser más críticos, ¿no?, al momento de recibir nueva información en beneficio de los pacientes. En México, ¿cómo es este proceso? Porque es algo sorprendente que haya decidido aplicar todo lo que aprendió fuera del país en México. ¿Cómo es este proceso esta curva para poder entrar al mundo científico de la medicina en nuestro país?
Pues mira, por ejemplo, el Hospital de la Ceguera donde me quedé, y que es mi casa, fui la primera adscrita en el hospital, tiene 103 años. Cuando yo me hice adscrita fue un poquito antes de los 100 años. Y imagínate, en 100 años fui la primera adscrita de retina. Durante muchísimos años, yo hice una asociación que no es así como súper legal, sino es como un grupito más bien de mujeres en retina. Y porque no tenemos jefas de servicio, retinólogas, editoras de revistas, no son del todo las mujeres consideradas en protocolos de investigación de la industria. O sea, siempre ha sido, los hombres han tenido dominio en esos campos, ¿no? Entonces, yo no soy en contra de hombres, ni soy feminista súper extrema, ni mucho menos, pero sí creo que la gente debe de tener un puesto de importancia basado en sus habilidades, no solo de ciencia, sino administrativas, o sus habilidades que tenga para el manejo de un servicio en un hospital, y no en si eres mujer o no, o si tienes hijos o no. Entonces, sí es sí fue complicado México un poquito al principio, ahorita ya no, de hecho más del 70% de las que están en formación ahorita son mujeres, y pues la cosa ha ido cambiando poco a poco, pero al principio cero fue fácil, era complicado.
¿Cómo es el trabajo que usted realiza con los bebés prematuros? O sea, sobre todo para quienes no estamos familiarizados con su área de estudio y demás, ¿qué es lo que trata? ¿Cómo lo trata? ¿Cómo podemos imaginarnos esto que usted hace en su día a día?
Pues mira, un bebé que nace antes de tiempo no está listo nada, ni el corazón, ni el cerebro, ni los pulmones. O sea, yo les digo que son como pastelitos crudos. Y como todo pastel que sacas antes de tiempo del horno, ves que a veces se poncha o se infla de un lado y no del otro. O sea, un pastelito que no estaba a tiempo va a pasarla mal durante al principio por lo menos, y después pueden tener secuelas. Y los ojos es igual, no estaban listos para estar afuera de la panza de la mamá. Se quedó a medias su desarrollo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es revisar a todos los prematuros que nacen en México, que no en todos lados tienen acceso, porque no en todos los hospitales llaman al oftalmólogo, y buscar específicamente que el ojo se esté desarrollando bien. Eso es un estudio pues, relativamente sencillo, que requiere un aparato que se llama oftalmoscopio o una cámara de fondo, y poner un aparatito para separar los párpados, ver la retina y decir, este niño va por el camino bueno, o sea, se está desarrollando solito por el bien, o va por el camino malo, requiere tratamiento, y el tratamiento se pone antes de 72 horas. Si lo pones bien en el tiempo adecuado, ese niño va a tener una visión completamente normal. El problema es que como en la mayoría de los hospitales no los revisan, a nosotros ya nos llegan pues, prácticamente ciegos, con la retina desprendida, porque pues, la enfermedad avanzó muchísimo, y aquí hay una falta de cultura gigantesca para llevar a los niños a revisar. O sea, por ley, en teoría es obligatorio, o sea, se llama tamiz visual neonatal, que es como el del taloncito, o cuando les hacen el tamiz auditivo a los bebés, es obligatorio revisarles los ojos. Es increíble que nazca un bebé y a nadie se le ocurra si el bebé ve bien y ve con los dos ojos, ¿no? Entonces, se tiene que revisar y tratar en tiempo, para que no nos llegue a nosotros ciego después, que es por lo que tuve que hacer en mi hospitalito, porque me llegaban ciegos y lo único que podía ofrecerles era una cirugía que no había equipo para hacerlo. Pero pues ahora ya tenemos las dos opciones, en medicina pública y medicina privada.
Doctora, comenta que este medicamento se tendría que aplicar a las máximo 72 horas del nacimiento del bebé prematuro.
No.
Pero también comenta...
¿Perdón? Al mes.
Al mes.
Al mes le podemos detectar la enfermedad y tenemos 72 horas para tratarlo. Y hay tres medicamentos, ese fue el primero que usamos, pero hay tres que pueden ser utilizados.
Y si pasa este tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los niños si ya llega de un año, por ejemplo?
No, ya llegan ciegos. Tiene 72 horas para tratarlo. Ese bebé, si no lo tratas en menos de 3 días, la retina se va a desprender y se queda ciego en cuestión de menos de una semana. Es una enfermedad que progresa en cosa de horas. Entonces, si me llega el año, pues ahí ya alguien se dio cuenta que el niño está cieguito. Entonces, ese es el problema, que la ventana de tiempo es pequeña, aunque se sabe bien por las guías. Es una enfermedad como muy exacta, o sea, así, es, así como viene en el libro, así va a pasar. Exacto, a los 28 días se revisa, exacto, a los 72 horas lo tratas y les va a ir muy bien. Pero si te sales de ese margen, entonces es cuando nos llegan ya todos complicados y pues tristemente en México sigue habiendo muchos niños complicados porque nadie los revisó.
Me parece increíble porque yo nunca había pensado que cuando nacen los niños nadie les revisara los ojos. O sea, estamos hablando de que esa consulta o ese espacio para revisar podría significar el sí o el no para su visión, ¿no? Que les cambiaría totalmente la vida.
Claro. De hecho, es por obligación y está en la cartilla nacional de salud. O sea, no es que no venga un espacio, al contrario, viene el espacio para los 5 tamices que se hacen en los prematuros, que es el de ojos, el de oído, el de la cadera, el del corazón y el del taloncito, el metabólico. Entonces, si eso está dentro de la revisión normal de un bebé prematuro y es por cada uno por su área. Por ejemplo, si un pediatra con una lamparita de mano le echa luz a los ojos al bebé y el bebé quita la cabeza porque le molestó la luz, eso no significa que el ojo esté sano, significa que ve la luz, pero puede tener una enfermedad horripilante y que si tiene cachitos del ojo sano, pues va a ver la luz y de todas maneras va a reaccionar a ella. Entonces sí, por eso es súper importante hacer una revisión a tiempo. Y pues mucho de lo que he pasado en estos años ha sido pues modificar la ley, eso de que sea obligatorio entró en el 2016 en vigor por un decreto presidencial, después de estar rogando en senadores y diputados que lo metieran. Finalmente se aprobó por decreto, o sea, todo está hecho para que se revisen esos niños y no nos lleguen a nosotros los niños cieguitos, que finalmente tiene un costo súper alto para todos, ¿no? Por ejemplo, ahorita, pues de tus impuestos pagan a personas con discapacidad, siendo que no debieron tener esa discapacidad visual y podrían ser personas productivas en vez de ser una persona que nada más recibe mensualmente un dinero.
Y en este tenor, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los siguientes pasos para poder pues evitar que este tipo de enfermedades sigan? ¿O qué otras líneas de investigación se están abriendo? ¿O qué nuevos hallazgos ha tenido en este mismo sentido?
Bueno, ahorita lo que tenemos que hacer es, bueno, estamos haciendo, de hecho, estamos trabajando con Microsoft y su plataforma Azure, que estamos alimentando un sistema con miles de fotografías tomadas con un teléfono celular y con una lente especial de la retina de bebés prematuros, para que nosotros podamos entrenar a gente en las terapias intensivas, sean enfermeras o sean pediatras o algún técnico, para que ya sea personal que está en la terapia intensiva y no tengan que contratar a alguien más, porque pues muchas veces esto se reduce a dinero, ¿no? De que cuánto hay que rogar o cuánto hay que meter de dinero. Entonces, lo que queremos es entrenar a gente dentro de las terapias intensivas para que tomen fotografías, lo suban a la plataforma y la plataforma les diga, este niño está normal o este niño no está normal. Este niño tiene que ser referido al oftalmólogo. Entonces, eso pues masificaría el acceso a cuidados perinatales de los ojos, ¿no? Porque si ya tengo yo en Zacatecas una terapia intensiva donde no tienen oftalmólogo, pero tienen ahí un teléfono celular que todo el mundo tiene y un lentecito, pues lo suben a la plataforma y la plataforma te dice, ¿sabes qué? Este niño no está bien, entonces hay que hablarle al doctor ahí en Zacatecas. Es muchísimo más fácil a contratar a un doctor que esté ahí en el hospital todos los días, ¿no? Entonces yo creo que, y eso va a estar disponible para todo el mundo. Casi todas las fotos de prematuros se toman con cámaras especiales súper caras, pero poderlo hacer con un celular disminuye muchísimo los costos y masifica el acceso a la salud visual.
¿Y en qué etapa van con este proyecto? Porque suena muy interesante la aplicación de la tecnología y el diagnóstico, ¿no? Utilizando herramientas tan sencillas hasta cierto punto como son los dispositivos inteligentes que traemos todo el tiempo con nosotros, ¿no? Los celulares. ¿Cuál es el grado de avance o cómo o qué se espera de este proyecto?
El programa está prácticamente terminado y cargado con muchas miles de imágenes. Lo que estamos ahorita es pues todo lo de copyright, todo lo de legislación para transmitir datos de pacientes, y eso tiene que ser en varios países, no nada más en México. Aunque la plataforma nació en México, pues está pensado para Latinoamérica, sudeste de Asia, este de Europa y países de medio desarrollo, porque los países desarrollados, pues ellos sí tienen muy bien su programa, ¿no? Nosotros somos el problema porque no tenemos, o sea, sobreviven más los prematuros, pero no los revisamos bien de sus ojitos o de otras cosas, y ahí es donde encontramos los niños con discapacidad. Y también hay países, por ejemplo, Haití o África subsahariana, o ahorita que está Afganistán sonando mucho. Bueno, en estos países no tienen retinopatía del prematuro, pero no tienen porque los bebés prematuros no sobreviven, ¿no? Se mueren. Entonces, nosotros que estamos en medio, pues sobreviven los niños, pero tenemos que limitar los daños a largo plazo.
Me quedé con la duda, partiendo de lo que nos platicaba hace rato, del activismo político que es necesario para pues que haya leyes que protejan a los ciudadanos mexicanos desde que nacen. ¿Usted participó en algún tipo de activismo político o esto que nos comentaba de los senadores es como algo que conoció?
No, esto yo fui directamente con diputados, con senadores, y que la fracción no sé qué, que era para salud y todo, y yo iba directamente y siempre, ya sabes, sí, doctorcita, vamos a cenar y a ver si ahí lo podemos discutir, cosas así, ¿no? Pero yo vivo en Toluca y cuando Peña Nieto era presidente, pues hubo había gente que conocíamos y pues era mucho más fácil y por eso se aprobó por decreto presidencial. O sea, terminamos saltándonos a las dos cámaras, porque fue, eso tardé 8 años en eso. Entonces, sí, no es nada más investigar atrás de un laboratorio y ponerte tu bata blanca, ¿no? A veces tienes que salirte un poquito y cambiarlo. Igual los lineamientos de la Secretaría de Salubridad también los cambiamos. Tuvimos que hacer estudios de muchos años de los niños que nos llegaban, el tipo de población que llegaba, los pesos, las edades al nacimiento y todo, para decirles, oigan, ustedes están basándose en pesos y tallas de niños que nacen en Estados Unidos, que no es nuestra realidad en México. Nuestra realidad en México es esta otra y lo tenemos que cambiar. Y hoy en día los lineamientos de la Secretaría de Salud están basados en un estudio que nosotros hicimos para decirles, oye, cámbialo, los mexicanos somos diferentes y no nos podemos basar en lo que dice la Academia Americana. Entonces, pues ese activismo como más orientado. Yo difícilmente voy a salir a la calle con una cacerola, prefiero hacerlo pues de cuello blanco, ¿no? Como criminal de cuello blanco, pero pues es la única forma a veces de cambiar las cosas. A veces no te van a escuchar a menos de que te sientes en un restaurante a discutirlo y no gritonear en la calle, ¿no? Que son, también ahí se pueden lograr cosas, pero pues tienes que ver las dos áreas.
¿Alguna vez piensas sobre todas estas experiencias que usted ha sido algo así como una científica con vocación heroica?
Nunca lo he pensado así, yo nada más he pensado que tengo que dejar mi pedacito de mundo un poquito mejor que como lo encontré. Y pues si está en mis manos cambiar algo, lo hago, lo cambio. Pero nunca me vi como una heroína ni nada. O sea, yo creo que todos deberíamos, de hecho eso lo tenemos muy desde chiquitos, con mis papás, desde niños nos llevaban, mi mamá era voluntaria del Hospital del Niño y nos llevaba que a las posadas con los niños que estaban internados, y pues te lanzabas a la piñata y tenías 6 años, y a los 6 años los dulces sabías que no eran para ti, eran para los niños que no podían aventarse a la piñata porque estaban en silla de ruedas, ¿no? Entonces yo siempre he creído que pues uno debe de dar casi por obligación un pedacito de su tiempo para mejorar algo. Pero eso lo tenemos muy de cuna.
Pues eso, si me lo permite, es muy heroico. No todos lo tenemos tan en la mente como usted. Y la felicito por eso. También quisiera preguntarle, en algún lado leí que usted dijo que los retinólogos pediatras están como en una especie de limbo porque no, o sea, como que no se entrenan los retinólogos para tratar a los niños. ¿Usted por qué cree que hay esa especie de actitud reacia a tratar algo cuando, pues, no sé, hay como un montón de padecimientos del ojo que son muy complicados, lo entiendo, pero qué hace que en específico los niños causen como este rechazo por muchas personas de la comunidad médica?
Primero era, obviamente, lo obvio, ¿no? Que lloran y que sufren y que si le voy a abrir el ojo y que claramente veo que está pasándola mal. Y luego la otra es que antes eran muy malos resultados. O sea, los resultados quirúrgicos después de operar a un niño o algo así eran resultados muy malos. Entonces, ahora con las técnicas nuevas, con los aparatos nuevos, con todo lo que viene de cirugía de mínima invasión, han evolucionado los bitrectores y todo, los resultados son mucho mejores. Entonces ahora ya no hablamos tanto de salvar ojos, nosotros ahora ya estamos hablando de salvar ojos con visión útil. Entonces eso cambia totalmente el panorama. Al principio, cuando yo empecé a trabajar, uno que otro se me acercaba y casi siempre en las sesiones estábamos como garbanzo en olla, bien poquita gente. Y ahorita el interés es enorme. O sea, en pandemia, que ponía yo en mi Twitter, por ejemplo, de tienen una plática de retinopatía del prematuro y la gente contestaba que sí. O sea, un día nos tumbaron el Zoom. Se llenó total. Entonces, el interés ha ido creciendo porque los resultados son mejores. Y antes era de decir, voy a operar 3 horas a un niño para que medio vea luz. Y ahorita es, voy a operar 40 minutos a un niño para que el niño tenga una visión que se pueda ir a la escuela normal.
Doctora, en este, ¿a dónde pueden acudir las personas a poder diagnosticar a algún niño prematuro y dónde pueden encontrarla en sus redes sociales?
Mis redes sociales todas son Retina México. con todas en Instagram, en Twitter, en Spotify, en todo es Retina México. Y siempre contesto, tardo a veces, pero siempre contesto. Pero en los hospitales donde depende, o sea, si hace un niño en Mérida, el hospital está obligado a conseguirle al oftalmólogo. Y si no se lo consiguen, los papás deben de salir y buscar y ver que el hospital permita la entrada del oftalmólogo al mes de nacido del bebé. Y eso está por ley. Entonces, es muy, muy importante aquí el trabajo conjunto de pediatras, personal de la terapia intensiva y los papás, junto con tener un oftalmólogo disponible. Ya no es válido el pretexto de, porque nos llegan a nosotros, es que no había oftalmólogo, pues ¿cómo que no había? O sea, si vives en Ciudad Juárez, por lo menos te puedo nombrar a 3 oftalmólogos de Ciudad Juárez que en algún momento pudieron ir a ver a tu bebé, que aunque no sean expertos en bebés, tienen nociones de que de saber cuando un ojo está sano y cuando el ojo no está sano y referirlo a tiempo. Entonces, es muy importante tener ahí una buena comunicación de pediatras, personal de enfermería y los papás. Los papás son básicos y luego muchos papás ni siquiera leen lo que tiene su niño, ¿no? Pasan por la vida sin saber qué es lo que pasó.
Sí, parece que los ciegos son los otros.
Exacto.
Así es. Doctora María Ana Martínez Castellanos, cirujano de retina pediátrica, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México y del Hospital de la Ceguera. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ultravioleta.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y créanme que su labor está hecha si solamente un niño deja de ser ciego porque escuchó esto o una niña se vuelve científica porque nos escuchó.
Muchas gracias, doctora. Qué bonito cierre. Qué bonito cierre en verdad. Muchas gracias.
¡Qué fuerte!
Un placer y cuando quieran otra vez y si me permiten recomendar a alguien, les recomiendo a la doctora Rosy Romero, que Rosy Romero, ella está en es la oftalmóloga del INERE, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y yo creo que hoy día es la mujer que más sabe de COVID y el ojo en el mundo.
¿Quién dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta.